Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Continuamos hablando sobre la teología del trabajo. Hemos hecho algunos programas relativos a esto. Y en el día de hoy queremos enfocarnos en lo que es el ejemplo de trabajo en el Nuevo Testamento. Lutero decía que el trabajo es santo, que es la máscara oculta a través de la cual Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos, lo cual muchas veces nos metería en aprietos. Y esa máscara puede ser la de un ingeniero, soldado, agricultor, etc. Como vamos a ver, toda forma de trabajo que no viole los principios de la palabra de Dios es digna para Dios. Y queremos hoy, como dijimos, enfocarnos en los ejemplos de trabajo en el Nuevo Testamento. El primer ejemplo que tenemos por delante, por supuesto, el ejemplo principal es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, que nosotros debemos de andar como Él anduvo, que todo aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Cristo es nuestro modelo a copiar en todos los aspectos de la vida. Él fue no solamente 100% Dios, sino 100% hombre, y es el modelo perfecto de hombre a copiar. Cristo estaba consciente desde su niñez de su identidad mesiánica. Vemos como en Lucas capítulo 2, versículos 49 al 51, Él le dice a sus padres, en un momento, siendo Él un niño, se les perdió a sus padres, y ellos desesperados finalmente lo encuentran, y Él le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice aquí, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió a ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Para darnos el balance aquí nos dice que Cristo estaba sujeto a sus padres. Y sin embargo, en cierta medida, hay una especie de reprensión o una argumentación del Señor diciéndole que por qué se estaban preocupando, que ellos sabían que Él tenía que estar en los negocios de su padre, porque Cristo tenía conciencia de su identidad mesiánica. Él sabía que Él era el Mesías prometido, Él sabía que Él tenía esa misión en el mundo. Y sin embargo, lo vemos cumpliendo a cabalidad con sus deberes religiosos, pero también lo vemos cumpliendo a cabalidad con su trabajo. Lo vemos cumpliendo a cabalidad con sus deberes religiosos, como el ejemplo de Lucas capítulo 4, versículo 16, donde dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Cristo sabía que era el Mesías, cumplía con sus deberes religiosos, pero no solamente se ocupaba de estas cosas. ¿Qué hacía en el otro tiempo que no estaba cumpliendo con sus deberes religiosos? Lo vemos siendo reconocido fundamentalmente por su oficio de carpintero. En Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Cristo santificó toda forma de trabajo legítimo al trabajar como carpintero. Las personas le estaban reconociendo a él fundamentalmente como el carpintero. La vida de Cristo fue para el Padre, a diferencia de aquellos que se escandalizaban de él, una vida de complacencia en todo, aún en su oficio. Cristo pudo haber escogido un oficio más noble, pudo haber sido un gobernador, pudo haber sido un escriba. Sin embargo, escogió este oficio propio de una persona humilde para que toda forma de trabajo, por humilde que sea, fuese dignificada en él. Como alguien dijo, esta palabra carpintero nos arroja la única luz que tenemos en 30 años, desde su infancia hasta su adultez. De hecho, no conocemos mucho de la infancia de Cristo. Hasta su adultez, lo que sabemos es que él se dedicó al oficio de carpintería. En otras palabras, Cristo era conocido por su familia y por su oficio. Estas eran las marcas que le identificaban en esta sociedad. Él era el carpintero, un hombre de trabajo, que sin lugar a dudas ya se había hecho una reputación en su comunidad por la calidad y satisfacción de los trabajos que hacían. Vemos que esta pregunta, ¿no es este el carpintero?, también sugiere que la humildad de su oficio no era compatible con uno que se esperase que fuera un erudito en las Escrituras. Era, en cierto sentido, una contradicción, si se quiere. Y Cristo vindica todas las profesiones, por humilde que sean. El Mesías era un carpintero. Escogió por voluntad propia hacerlo. No hay trabajos que por su humildad no sean dignos si son legítimos. Y amigo, hermano que nos escucha, si tú tienes una profesión considerada baja en este mundo, mira a Cristo. Él no tuvo en poco su profesión. Cuídate de la murmuración, pues estás pensando quizás que tú mereces algo mejor que nuestro mismo Señor. Según nos dice Marcos capítulo 1, versículos 10 al 11, Dios se complació en todo lo que hizo Cristo, incluyendo su trabajo. Vemos aquí ese texto citado que dice, luego cuando subió el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De los 12 a los 30 años, Cristo iba a la sinagoga. Pasó su adolescencia y madurez en el taller de carpintería hasta que empezó su ministerio. La complacencia del Padre incluía todo lo que Cristo había hecho hasta la fecha, incluyendo su trabajo de carpintero, que había realizado por 6 días a la semana por 18 años. Para el Padre, él era perfecto y pasó más tiempo trabajando como carpintero que en la obra del ministerio que él vino a realizar. Pero en el Nuevo Testamento también vemos el ejemplo de trabajo de Pablo. En 1 Corintios, Pablo, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y en Filipenses 3, 17 dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo quería que los hermanos lo miraran a él en todos los aspectos, incluyendo el aspecto del trabajo. Vemos en Hechos 18, 1 al 4, que él trabajó en Corinto. Los sábados él predicaba en la sinagoga, pero trabajaba los otros 6 días. Como dice el texto que hemos citado, después de estas cosas salió Pablo de Atenas y fue a Corinto. Allí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí vemos a Pablo trabajando manualmente, haciendo tiendas para ganarse su sustento. Aunque era un hombre muy culto, no tenía en menos su oficio de fabricar tiendas de campaña. Porque ningún oficio, a la luz de las Escrituras, es merecedor de ningún tipo de desprecio. Aunque él era el apóstol a los gentiles, no desdeñaba el trabajar manualmente junto a esos hermanos. En 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Vemos aquí a Pablo trabajando en el trabajo duro y arduo de un artesano, fabricando tiendas con sus propias manos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba de día y de noche, con trabajo, con fatiga, arduamente, dice él, para no ser gravoso, para no ser carga a los demás. No debemos de ser una carga a los demás a menos que sea necesario. Eso es un costo que nuestra negligencia le impone a los demás, excepto en los casos en donde lo amerita, una enfermedad, una pérdida de empleo, la providencia de no encontrar un empleo, etc. Esto, por supuesto, no significa que las personas que están en el ministerio tengan que buscar un oficio, porque el ministerio mismo es su oficio. Pablo escogió no vivir del ministerio por razones de no dar un tropiezo en una sociedad donde había muchos vividores sacando provecho del ministerio y, en el caso específico de Tesalónica, para darles un ejemplo, pues ellos estaban descuidando sus deberes de trabajo esperando la venida del Señor. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones que debemos tener para nosotros trabajar? ¿Para qué nosotros debemos de trabajar? Muchos dicen, debemos trabajar para buscar el sustento de nuestra familia. Otros dicen para ahorrar y retirarnos joven y no dar un golpe más. Otros dicen para darnos la buena vida, vivir con lujos, comprar lo que deseemos, etc. Otros dicen para ser reconocidos en la sociedad como don fulano, don sutano, un gran profesional, un hombre inteligente y muy capacitado. Y otros para ser ricos. Y en este sentido queremos dar una nota, y es que el tener riquezas no debe ser una meta en sí mismo para nuestro trabajo. Si Dios las da por medio de nuestro trabajo, debemos darle gracias. Pero el tener riquezas no debe ser la fuerza motora de nuestras vidas. Porque dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 6, 9 al 11, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Lo mismo dice Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así que, querido amigo radioyente, si estás motivado por el deseo de enriquecerte como la motivación principal de tu trabajo, debes arrepentirte de ese pecado, pues es algo que desagrada a Dios y estar pervirtiendo la razón de tu trabajo. Eso no significa que no deseemos el progreso, que no deseemos una buena casa, que no nos alegremos y trabajemos para progresar y para que nuestra familia viva decentemente y en orden. Pero la acumulación de riquezas por medio del trabajo no es una motivación que agrade a Dios. Nuestra parte es ser una persona que trabaje con las motivaciones correctas y seamos excelentes en cualquier cosa que hagamos. Si a Dios le place darnos riquezas por nuestro trabajo, amén. Sin embargo, no debemos siempre ver las riquezas como una señal de Dios. Como muchas personas hoy en día ven, sobre todo personas calificadas dentro de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, la bendición de Dios en las riquezas. Y esto está completamente lejos de lo que la palabra de Dios nos señala como la verdadera bendición de Dios. Dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estad conformes con esto. Muchos siervos fieles de Dios han trabajado bien, han trabajado arduamente y no se han enriquecido, pues que Dios en su providencia no ha querido riqueza para esos siervos. Sin embargo, han sido ejemplos de virtud en todo, incluyendo en el esfuerzo que hacen para su trabajo. Ahora, ¿cuáles deben ser las motivaciones para trabajar? Debemos trabajar para la gloria de Dios. Debemos trabajar para suplir nuestras necesidades materiales. Debemos trabajar para cumplir con la voluntad de Dios. Debemos trabajar para neutralizar la tentación al ocio. Y debemos trabajar para ser útiles a nuestra generación. También para tener que compartir con el que padece necesidad. Y finalmente para ser ejemplos de piedad y de virtud. Son algunas de las razones por las cuales debemos de trabajar. Pero esto lo desarrollaremos en nuestro próximo espacio. Así es que esto es todo por el día de hoy. Gracias por su atención prestada a este programa y le deseamos bendiciones de lo alto.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.